proyecto, en realidad son varios proyectos que avanzan en la Cámara de Diputados. La pregunta es hacia dónde se dirigen, ¿no?, respecto de la situación de inquilinos. Hay al menos 7 millones de hogares en el país que tienen que ver con inquilinos, personas que necesitan tener una casa donde vivir y un meganegocio donde uno puede reconocer dos grandes campos, ¿no? Aquellos que juntando dinero toda su vida pudieron comprar un departamentito para tener de renta, y grupos enormes, empresarios con 300, 500 departamentos que verdaderamente son pulpos, que fijan precio y que retrayendo la oferta aumentan aún más los valores. Vamos a preguntárselo a alguien que sabe mucho, que es Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional. Gervasio, buen día.
¿Qué tal, Luis? Buen día.
Como siempre, sos nuestra brújula para intentar clarear qué es lo que pasa ahora en el Congreso, en qué paso estamos.
Mira, hay dos dictámenes, uno de mayoría, uno de minoría. En la mayoría es el del Frente de Todos, que plantea concretamente mantener la ley actual, esto quiere decir mantener el plazo de 3 años, mantener la actualización del precio una vez por año por un índice oficial. Plantea también algunas profundizaciones de la regulación del Estado en el mercado inmobiliario, como bancarizar el pago del alquiler, una garantía pública, un registro público de contratos de alquiler, la creación de un organismo de control, etcétera. Este dictamen de mayoría presupuesto y legislación general no tiene los votos en la Cámara de Diputados. Y hay un dictamen de minoría de Juntos por el Cambio, Camaño, Provincias Unidas y el Interbloque Federal, en el cual se encuentra, por ejemplo, Randazzo, que tiene 8 viviendas en alquiler. No es una persona que trabajó toda su vida y tiene una vivienda en alquiler para completar la jubilación. Tiene 8 viviendas en alquiler y, según su declaración jurada, y por la ley de ética pública debería abstenerse de votar la ley de alquileres. El dictamen de este sector dice lo siguiente: que volvería el plazo de 2 años al alquiler de vivienda, que el aumento podría ser cada 3 meses, o sea, cada 3 meses te aumentarían el precio del alquiler, que no habría ningún tipo de índice para ese aumento, sino que lo decidiría el mercado inmobiliario, cuánto te aumentarían, y además plantea que te podrían pedir por adelantado meses de alquiler tampoco sin límite. O sea, cuando uno va a alquilar una vivienda...
¿Es volver a casi al formato anterior?
No, el formato anterior estaba prohibido más de un mes, de alguna forma había algún tipo de prohibición de indexación porque estaba vigente la ley de convertibilidad. En realidad el proyecto de todo este sector es más parecido a cómo se alquilaba la dictadura que en democracia. En dictadura te pedían 6 meses, 1 año por adelantado para después llevar a las cuevas por la bicicleta financiera de la dictadura. Bueno, lo mismo pusieron ahora en este proyecto, que te puedan pedir 1 año por adelantado de alquiler. En la dictadura no había ningún tipo de regulación del precio del alquiler, es una de las cosas que hizo la dictadura. Y este proyecto plantea exactamente lo mismo, que ya no haya ningún tipo de índice que lo decida el mercado.
Ahora, perdón, Gervasio, me pregunto, si un dictamen de mayoría no reúne todos los votos en la Cámara, por lo tanto, dudo que se inicie el tratamiento. Digo, generalmente cuando un partido, en este caso el oficialismo, quiere aprobar el proyecto, primero tienen que juntar los votos, porque si no, sí, o hacer las modificaciones concernientes a ello. Y el otro, el dictamen de minoría, tampoco va a conseguir los votos.
Sí, tiene los votos.
El dictamen de minoría tiene los votos para ser aprobado.
Claro, porque son minoría en las comisiones y por eso tienen un dictamen de minoría, que de todas formas fueron 39 firmas contra 40 del dictamen del Frente de Todos. A pesar de ser un dictamen de minoría en las comisiones, porque tienen minoría en las comisiones, en la Cámara de Diputados la oposición, como habrás visto con Boleta Única, por ejemplo, tiene las alianzas necesarias para que salga cualquier tipo de ley que plantee la oposición. El oficialismo no tiene mayoría en la Cámara de Diputados y por eso no puede imponer leyes en la Cámara de Diputados, diferentes a la Cámara de Senadores, que claro, es lo contrario. Pero Massa ha perdido el control de la Cámara de Diputados hace tiempo ya y entonces la semana que viene, si Juntos por el Cambio pide una sesión especial, podría imponer su dictamen de minoría y tendría media sanción este proyecto de ley de las inmobiliarias, ¿no?
Digamos que, a ver, no quiero ser reduccionista, pero vamos camino a un proceso regresivo aún peor que la ley anterior.
Totalmente, totalmente. Totalmente, es una regresión muy, pero muy grave de derechos conquistados en la ley actual. Y me preocupa mucho, y por eso también, Luis, es que hemos decidido convocar a la movilización en el Congreso, ¿no? Porque es escandaloso lo que está sucediendo. Viste que durante 2 años, desde que está vigente la ley actual, que por la que tanto peleamos, hubo una campaña muy fuerte, ¿no? De que la ley era peor para los inquilinos, María Vidal diciendo que la ley había perjudicado a los inquilinos, bueno, toda la oposición, inclusive algunos sectores del gobierno nacional. Era para esto, Luis. Claro. Era para que se imponga la ley de las inmobiliarias. Era mentira, lo dijimos, un poco en soledad, debo confesarlo. Lo dijimos, que ojo con creerse el verso de que estaban preocupados por los inquilinos y entonces querían modificar para mejor la ley. Lo dijimos, hoy me parece que quedó bastante claro que todo eso era en realidad para llevar adelante la representación de intereses del mercado inmobiliario y tener una ley terrible que va a perjudicar muchísimo a los inquilinos, y no solo a los inquilinos, ya te diría que tiene consecuencias sociales, flexibilizar de esa manera el acceso a la vivienda en alquiler, ¿no?
Terrible, terrible, porque, a ver, por un lado, claro, está el planteo que hacen también desde la oposición, es el problema son los sueldos, no es el valor de los alquileres, algo relativo en un país en una situación tan crítica en lo económico como el nuestro ahora, y por otro lado, claro, la diferenciación que todavía ninguna ley propone, ¿no?, entre quien tiene un departamento, sencillamente porque juntó toda la vida para tener un monoambiente, para no vivir solo de la jubilación mínima, que no alcanza para nada, en relación a otros que son pulpos inmobiliarios que tienen de asientos.
Sí, y cuando ves a los diputados y las diputadas que llevaron adelante este proyecto de ley de las inmobiliarias y ves las declaraciones juradas, todo te cierra mucho más.
¿Relacionás en algún punto, sí, por ejemplo, totalmente, cuando hablas de Randazzo, que sus 8 departamentos condicionan su voto?
Totalmente, totalmente, totalmente. Si se dedican todos al negocio inmobiliario, si no podría votar ninguno, sí, se tendrían que abstener por la ley de ética pública, sí. Pero se les encanta hacer negocios con la necesidad de vivienda de otro. Esa es la realidad. ¿Qué tipo de sensibilidad van a tener a la hora de votar si no tienen ningún tipo de pudor en cobrarle a una familia que no tiene dónde vivir 40.000, 50.000 pesos por mes?
Y en el mejor de los casos, te diría, los valores de los inmuebles,
digo,
en capital han trepado a valores...
Número, ¿no?
Sí.
Digo un número para decir cualquier número, pero sí, la realidad es que, si querés, lo podemos decir así, no tienen ningún tipo de pudor en sacarle el salario a una familia que no tiene un lugar donde vivir.
Gervasio, seguimos con este tema, indudablemente. ¿La movilización para cuándo está convocada?
Es mañana, miércoles, a las 18 horas, en el Congreso Nacional. Se hace en el Congreso Nacional, en Córdoba Capital, en Rosario y en Neuquén Capital.
Perfecto, quedamos al contacto como siempre. Un gran abrazo.
Gracias, Luis, un abrazo grande.
Gervasio Muñoz es presidente de la Federación de Inquilinos Nacional. Indudablemente uno dice, bueno, ¿por dónde se podrá ecualizar? Vuelvo a esta expresión, porque en un momento tan desorbitado, donde uno a veces ve un electrodoméstico y es, entre comillas, barato o económico en relación a una compra de supermercado, uno dice, bueno, pero ¿por dónde? ¿Por dónde se arranca? Indudablemente los alimentos son un punto a controlar, más allá de las excusas de los grandes productores, que son los mismos productores que en el 2020 fueron a tomar de la teta del Estado pidiendo créditos blandos y pidiendo ATP para todos sus empleados, aunque la empresa estuviese en actividad, algo que yo también dudaría. Los recursos del Estado deberían haber ido en aquel momento solo para empresas que tuvieron una regresión en su actividad y en sus ganancias. No fue así. Hubo empresas que facturaron y facturan miles y miles de millones, que recibieron la mitad de los sueldos pagados por el Estado. Son los mismos que luego, cuando pasa la crisis, empiezan a gritar libre mercado, libre mercado. Esta encerrona, a los que ya pasamos los 40, la hemos escuchado como nada, es como ensalada de pepino, repetido, 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 y sin embargo nos encontramos nuevamente en una misma situación. Un poquito más de empatía y humanidad, sin prescindir de las ganancias. Nadie pide que nadie pierda, ¿no? Pero hoy por hoy hay muchos que están ganando muchísimo. No se imaginan cuánto. Y a la hora de tener que contribuir mínimamente y por una temporalidad corta, chillan. Y no chillan ellos solos. Tienen además enormes voceros que gritan públicamente con palabras referenciadas dentro de medios de comunicación. Muy complejo, ¿eh? Muy complejo.